UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Bienvenidos a Fuera de Record, vuestro podcast de cine. Estamos aquí en la Universidad Miguel Hernández de Elche con un compañero, con un amigo, con un familiar de toda la vida, Miguel Serrano, alias Mike.
Buenas. Que empezamos bien, ¿eh? Con unas risas.
Empezamos como siempre, tenemos que empezar alegres, felices, contentos.
Alfonso Quesada.
Y yo... Que no se olvide nunca, Alfonso Quesada, presentador, creador y manager de este podcast.
No te pares tampoco, que a ver si vas a hacerlo todo tú. Y los demás a la altura del betún. Los demás no, solo yo, no quiero ni nada más. Bueno, había uno, Diego.
Había uno. En el pasado, en muy pasado, en la época de la pandemia.
A ver si hace una colaboración, un featuring.
Y hoy vamos a hablar de una película de crímenes. Una película un poquito truculenta.
Sí, muy buenas.
Una película de David Fincher que se llama Zodiac. Os dejamos con el tráiler.
Querido director, soy el asesino de los dos adolescentes de las navidades pasadas en el lago Herman y de la chica del 4 de julio.
Quiero que saque este mensaje cifrado en primera página. Quiere que salga en la edición de la tarde.
Graysmith, ¿no tiene que acabar la viñeta?
El asesino del Zodíaco ha llegado a San Francisco.
Este caso era cosa mía, no tuya.
Sigue ahí fuera, Dave.
Mata de forma compulsiva. Es lo que lo mueve, lo lleva en la sangre.
Joder. ¿Qué?
Ardillas.
Es Zodiac el que habla.
Estoy armado. ¿Puedo acercarla a la gasolinera?
¿Siempre va por ahí ayudando a la gente por la noche?
No soy Zodiac. Pero si lo fuera, desde luego no te lo diría.
Y si lo fuera, desde luego no te lo diría.
Ajá, claro, eso es lo que decía Zodiac.
Bueno. ¿Qué podemos decir de esta película de David Fincher?
Que es una película de David Fincher.
Pero muy de David Fincher, ¿eh?
Muy de David Fincher.
¿De qué conocemos a este director?
Al bueno de David Fincher, ¿eh?
Y me suena de algo, me quiere sonar. No estoy seguro, ¿eh?
Hombre, Seven, ¿no?
Seven. Con Brad Pitt, con Morgan Freeman, el clasicazo que lo encumbró, más que nada.
Muchas pelis, la red social.
Sí, hace no tanto sacó la de El Asesino, ¿no? O algo así con...
¿El Asesino?
Sí, una para Netflix. Pero... Es que se asoció a Netflix, este hombre.
Perdida también.
Perdida, con Girl, sí. Mm. Se asoció hace poquito con Netflix, creo que le hicieron un contrato de 3 películas o de 2 películas, algo así. Entonces estuvo ahí asociado. Bueno, ahora ya sabes que todos los directores se van asociando a plataformas, porque al final es el pan nuestro de cada día. El cine cada día lamentablemente se está yendo de las salas y está llegando más a los hogares.
Y yo creo que sobre todo también es recordado por el Club de la Lucha.
¡Buah!
Claro.
Sí, la verdad es que...
Le gusta. También trabaja mucho con Brad Pitt, ¿eh?
Trabaja mucho con Brad Pitt. Y en esta película tenemos un reparto de estrellas.
De la Virgen Santa, ¿eh?
Vamos, tenemos aquí al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
La creme de la creme.
La Santísima Trinidad.
El triunvirato.
Madre mía, Robert Downey Jr. Tenemos también a Jake Gyllenhaal y a Mark Ruffalo, que vaya 3 papelitos.
Vaya 3, ¿eh?
De hecho, de los 3 te diría que el que menos me gusta es el de Robert Downey Jr.
También es el que menos tiempo está en pantalla, ¿no?
Claro, es el que tiene menos cota de pantalla.
Además, otra cosa. Robert Downey Jr. hace de Robert Downey Jr. Qué cuando raro, era ¿no? alcohólico, ¿no?
Qué raro, ¿no? O sea, lo hemos visto a este hombre 200 años haciendo de Iron Man, haciendo de Robert Downey Jr.
Sí.
En su faceta más extravagante. Y ahora lo vemos en su faceta más alcohólica, que es lo de siempre, de Robert Downey Jr. Al final, el escándalo, el alcohol, las drogas...
Actorazos.
Petardo se fuma en la película, ¿eh?
Se fuma petardos. Hay una escena brutal fumando y bebiendo con la máquina de oxígeno.
Con el respirador.
Es brutal que, bueno, ya lo diremos, ¿no? Pero ese el personaje, bueno, la película está basada en hechos reales, punto sí. uno. Y el personaje de Robert Downey Jr. muere de un enfisema pulmonar. Sí, sí.
Claro, si es que se veía venir, se veía venir. Bueno, ¿y qué podemos decir de esta película?
Podemos decir un montón de cosas.
A ver,
hemos venido a eso.
Sí. A ver, Zodiac es un asesino que realmente, según yo he investigado un poquito, no se sabe realmente quién es.
No,
aunque la película sí que te dice que se sabe. Al final de la película te dicen que al final...
Te dejan la duda. Los créditos en
te dejan la duda porque la huella no coincidía o la sangre no coincidía o algo así.
Lo bueno de la película es que no tiene explicación. Fíjate, sí. Que no hay un final resuelto porque es la realidad. Es el que no,
pero si te dejan caer que es el Allen.
Arthur Lee Allen,
sí.
Sí, pero que Arthur Lee Allen después fallece.
Fallece y con las pruebas que cogen en su contra...
Tampoco faltan cosas.
Claro.
Que además es una de mis escenas favoritas, que después lo comentamos, que cuando están hablando Gyllenhaal, Robert y Dave Toschi, que es el detective... diciéndole que es una evidencia que es esa persona, pero que las pruebas son circunstanciales y que no tienen ni huellas ni la caligrafía.
Claro, es que no se puede. Es impresionante.
Sí,
a ver, y la investigación que te plantea la película es una investigación de fondo muy buena.
Muy buena. El primer asesinato de Zodiac, si no me equivoco, es en el 66. Sí. ¿No?
Y la película...
Tira hasta el 91.
Claro.
Estamos hablando de...
No, en los 90, que es una locura.
Casi son 25 años.
Sí. A lo tonto. Es una locura.
Y nada, ¿cómo empieza la cosa? Pues
empieza saco la peli, ¿eh?
Empieza saco, con un asesinato de una pareja de chavalillos, la mítica escena, que una de las cosas que me gusta mucho de la película...
De peli de verano, ¿no?
Sí, de peli de verano, y es que también lo que es el costumbrismo americano lo plasmo muy bien, casi todo el rato.
Sí.
Ahí después lo comento, tres o cuatro cosas que a mí me encantan, porque también te da... empaque a la época que estás viviendo, dónde estás viviendo y lo que es lo americano, cómo se investiga.
No, y luego el paso... por las distintas épocas, 60, 70, 80, hasta los 90, yo lo veo bastante bien, cómo lo van adaptando muy bien, el cambio de la gente, de las opiniones, de la prensa, de todo.
Sí.
Muestra una evolución muy real.
Sí, cómo evoluciona la sociedad. Sí, sí,
sí, sí, sí, sí.
Y una de las cosas que también quiero destacar es que lo que me gusta mucho es que tanto la prensa, ¿no?, los periódicos, como la policía, están realmente tienen caminos paralelos. Se investiga casi de la misma manera.
Sí, pero porque es la prensa también de aquella época.
De aquella época, de la que se fumaba dentro, se bebía dentro.
Tú solo te quedas con eso, ¿eh?
No.
Que se bebía y se fumaba ahí dentro.
Pero me refiero
a poner hasta arriba.
Me refiero que era un poco más de. Sí, era como vocacional, no era de calle. La gente, el periodista era periodista de raza. Eso
claro,
es lo que
pero
decir.
Tú fíjate qué investigaciones hacía. Por ejemplo, el personaje de Jake Gyllenhaal, que ni siquiera es periodista.
Qué dibujante.
Hace una investigación que ni los detectives de la policía.
No, si la hace él.
Se deja la vida.
Sí.
Literalmente la hace. Se deja la vida porque deja a su familia en el transcurso.
Sí, la película también habla de la obsesión, tanto de Gyllenhaal, Ruffalo y Downey Jr., y de cómo eso va acabando con sus vidas, de alguna manera, porque
realmente.
Downey Jr. se echa a la mala vida, digamos. Mark Ruffalo acaba despedido de...
Sí, pero es el que menos se pierde.
Sí, pero lo sacan de homicidios y ya no puede volver a investigar eso. Y Robert Downey... Gyllenhaal pierde a su pareja y a su familia.
Sí.
Todo por una obsesión. Porque hay que decir que el fenómeno Zodiac caló muy a saco en la sociedad de aquella época y de esa zona.
Sí. Vamos a seguir un poco con
Eso empieza asesinando varios asesinatos, ¿no?
Varios asesinatos y envía un criptograma.
No, pero primero él llama por teléfono. Sí. Antes de, o sea, entre el primer asesinato, si no me equivoco, y el envío de la carta, pasan tres o cuatro años.
Sí.
O sea, que él primero hace llamadas telefónicas. Porque hay que hablar un poco también del ego, ¿no? Del asesino, en este caso.
Pero es un ego que tampoco tiene...
Él quiere fama, un poco.
Pero quiere fama involuntaria. Quiero decir, quiere fama porque él quiere estar X años que se hable de él y cuando deja de hablarse de él, que se pierde. Porque se pierde en todos los intervalos, se pierde muchos años que no se habla de él. Pero cuando él vuelve otra vez a poder asesinar, vuelve a intentar que salir en los periódicos. Pero luego también contrasta un poco con los asesinatos en sí, porque si te das cuenta, todos los asesinatos no son iguales. No hay un modus operandi 100%. De hecho, se plantea la hipótesis de que varios de los asesinatos que se le achaca a Zodiac no sean de Zodiac.
Se los atribuye para...
Claro, se los
para
atribuye
para ganar empaque como asesino en serie, ¿no?
Exactamente.
O sea, un máquina.
O sea, él, cualquier asesinato que viera por ahí, si llevaban 2 años sin hablar de él, dice, esto lo he hecho yo.
La Ana Rosa Quintana de los asesinatos, ¿no?
Sí, sí, sí. Claro, pero eso plantea también el hecho de ¿a cuánta gente mató Zodiac? No, es que no se puede saber tampoco.
No se sabe.
Porque a lo mejor mató a 5 personas. A lo mejor mató a 5 y le están atribuyendo 17 o 18 asesinatos. Uh-huh. Que es una locura.
No recuerdo, pero son una 20 más o menos de los...
De hecho, es que si al tío lo hubieran pillado, lo habrían acusado por los 17 o 18 asesinatos...
Claro.
...que él decía haber cometido. Pero claro, que realmente no hay... No hay pruebas ni...
Son
ni
pruebas circunstanciales que...
Ni se cree es una realmente que hubiera asesinado a toda esa gente. O sea, él, según dicen en la película de todo esto, según la película, a él se le atribuía realmente, por las investigaciones y tal, no sé si eran 6 o 7 asesinatos. Mm. O sea, él se había atribuido a sí mismo 10 asesinatos más de los que había realizado. Uh-huh. Solamente para no perder la fama, para que la prensa siguiera hablando de él.
Sí, sí, sí. Bueno, continúa si quieres con el envío
del
criptograma.
Del manual.
Sí, sí.
Bueno, envía el criptograma y entonces empiezan a intentar resolver el criptograma y lo mandan, lo publican en prensa para que la gente quiera, o sea, la gente que se le dan bien los puzzles y todo esto, lo resuelvan. Y hay una pareja que lo resuelve.
Que están, ¿no?, en el periódico, que siempre están... haciendo, descifrando acertijos y eso que ponen los periódicos, y lo sacaron cosas. Y también Jack Gyllenhaal, que también está un poco entendido en el tema, va investigando sobre eso todo el rato.
Pero luego, por ejemplo, sí que hay gente que dice que le vio la cara en el primer asesinato, porque en el primer asesinato solo muere ella, entiendo yo.
No, en el primer asesinato mueren los dos. En el segundo asesinato es el que sobrevive, del lago, es el que sobrevive, el de la pareja del lago.
¿Es el que dice que le había visto la cara?
Es que eso no me queda muy claro.
Eso no me quedó claro a mí en la película, porque hay uno que dice que le vio la cara.
Supuestamente sí que creo que es ese, porque dice que al final de la película es en el 66. Y digamos que esos dos primeros asesinatos...
Pero yo entiendo al final de la película que cuando te abren el libro este del anuario del instituto...
Sí.
La imagen que sale en el anuario es la del primero, que le dispara en el cuello y creo que no lo consigue matar al final.
Ah, no sé. El primero, eso no queda claro. Sí que
eso segundo, no queda claro.
El segundo, la segunda pareja, el hombre sobrevive. Pues
el hombre sobrevive porque son apuñaladas. O sea, es
sí, por la espalda.
Pero luego a la mujer, bueno, al tío le mete a lo mejor 5 puñaladas, pero es que a la mujer le mete 50.
Se ensaña.
Es tremendo. Porque tiene un ensañamiento especial con las mujeres.
Sí.
Eso también es importante.
Sí, pero no hay un móvil sexual en los crímenes.
No.
Solo es asesinar.
Es odio, es un machismo, una misoginia exacerbada.
Después, pero también mata
al taxista.
Aleatoriamente, lo que te iba a decir, al
pero
taxista.
El taxista, que tampoco tenía sentido, te lo muestra muy bien como que él deja unas huellas, y yo creo que las huellas que deja las deja acaso hecho para desviar la atención sobre sí mismo, para poner falsos culpables.
Puede ser.
Como cortina de humo.
Y después, bueno, pues con todo el caldo de cultivo ese que se genera en la sociedad, la prensa, obviamente, coge este tema y lo machaca como debe ser, ¿no? Entiendo yo, y lo investiga. Y después Paul Avery, que es el personaje que interpreta Robert Downey Jr., se mete un poco en lío porque le hace una carta, o sea, escribe un artículo sobre Zodiac, donde lo llama homosexual latente. Que eso le daña el ego, claro.
Le daña muchísimo.
Y le envía una cartica, amenazante, con un... Que es muy propenso a coger trozos
de ropa
y dejar...
Y embadurnarlos ahí en sangre un poquito, sí. Echar unas goticas, que a saber de quién es la sangre, porque la sangre tampoco le hacen una analítica durante la película.
¿Qué hay que decir? Dicen... Ya, pero es que estamos hablando de los 60.
Ya.
Todo el tema de eso no había empezado aún al
100%. ADN, ¿no?
Del ADN no había empezado. Es otro tipo de policía, es otro tipo... Claro, sí que es verdad que sí que se dice en la película. Era una policía que contaminaba incluso la escena del crimen porque llegaban ahí como... Entraban con un elefante en una cacharrería.
Y lo primero que hacían era mover el cuerpo.
Claro, es que es una historia. Estamos hablando de otro tipo de investigaciones policiales que no se pueden equiparar a las de esta época. Entonces quizá en esta época a este hombre, o a Zodiac, al asesino, lo hubieran pillado al cuarto asesinato.
Claro, es que los tiempos también influyen mucho. Luego, me dejó realmente alucinado lo del programa de televisión.
Sí, cuando llama, ¿no? O sea, es un abogado el que está ahí.
Realizan un programa de televisión para ver si Zodiac se atreve a contactar en directo con el programa y el tío va y llama. O sea, llama en directo y empieza a pegar allí unos gritos, unos gemidos. ¡Ay, me duele la cabeza!
Sí, es que también... Otra de las cosas que se producen es que llega un momento que mucha gente se quiere ser Zodiac, ¿no? Y se la gente que está mal de la cabeza y se...
Bueno, pero eso pasa siempre, creo yo, con los asesinos en serie que no...
No están identificados, sí. Exactamente.
Siempre hay imitadores o gente que
quiere se atribuye el personaje, ¿no? Sí. Y bueno, se desarrollan una serie de acontecimientos. La película yo creo que plasma muy bien. Por ejemplo, lo de la mujer con el bebé es terrorífico.
Es increíble. La escena esa, como el tío dice, voy a coger a tu bebé y lo voy a tirar por la ventana. A mí se me pusieron los pelos de punta. Mm. Y además que está súper bien rodado. Al tío no se le ve nunca la cara, siempre en sombras.
Sí.
Los planos son impresionantes. Si algo nos deja en claro David Fincher es que es un artista de este género negro de cine.
Totalmente. Y decir una cosa ahí, porque el episodio con la mujer y el bebé, que afortunadamente no les pasa nada, digamos el modus operandi de Zodiac. La mujer está tirada en la carretera. Le dice que si le puede arreglar la rueda.
No está tirada, de hecho. La mujer va y él va por la carretera y el otro empieza a darle las largas y a pitarle para que pare. Le dice que le va a arreglar la rueda y en vez de arreglar la rueda se la suelta para que luego tenga un accidente.
¿Sabe quién hacía esto? El otro asesino en serie, el primero español, que es, no me acuerdo cómo se llama el apellido, pero se llama Joaquín, que es el asesino del círculo, que es en Castellón.
Sí.
Muchas de sus víctimas lo que hacía era pincharle las ruedas o hacerle esto de las largas para pincharle las ruedas y después un poco kilómetros más adelante, como el coche se salía de la carretera, iba a por las víctimas.
Claro, es que en carretera y en soledad es muy sencillo al final matar o apresar a alguien, secuestrar a alguien. No es lo mismo en medio de una ciudad que en medio de una carretera de esas de Estados Unidos, Castellón o La Mancha, imagínate.
¡Hombre!
Que no pasa a nadie, a lo mejor en...
Estamos hablando de San Francisco.
Media hora o en horas.
Estamos hablando aquí de San Francisco.
Sí, pero las carreteras eran carreteras de pueblo.
Sí, Vallejo, esas zonas donde claro. Se produce la acción de la película.
Claro, entonces, en una ciudad, por ejemplo, lo del taxi sí que es raro y ocurre en una ciudad está grabado.
Está dentro de la ciudad.
Claro, y está grabado y nadie le ve la cara porque las cámaras no llegan a captar nada.
Pero porque era otra época también.
Claro, pero eso es lo raro, quiero decir, lo raro es que... El asesino se salga de su modus operandi y de repente mate a un taxista porque sí.
Ya. Zorro, es un zorro.
Es un zorro.
Y yo creo que hay un punto ahí de inflexión en la película que es con el interrogatorio, con el primer sospechoso que digamos que tiene... Hay indicios suficientes como para que esa persona pueda ser Zodiac, que es el interrogatorio a Arthur Lee Allen, que me encanta, que
es un momento...
Cumbre de la película, sí. Y bueno, cuéntalo. ¿Cómo se produce?
Van a la fábrica donde han descubierto que trabaja y empiezan a hacerle todas las preguntas, pero es que el tío tiene respuesta para todo, eso hay que decirlo. Eso,
y mantiene la compostura. Por cierto, un inciso, que esto es muy de película americana, y no sé si pasaba, que empieza el FBI por un lado, la policía del lugar por otro, y al final también hay como...
la prensa por otro.
La prensa por otro. Sí, se van metiendo muchas veces las narices donde no les toca, y esto también entorpece la investigación.
Claro, porque si a ti te pregunta, si tú ya ves que van detrás tuya, antes de que llegue la policía, te ha llegado uno de la prensa o lo que sea... Vamos, a ti ya te pone sobre aviso.
Totalmente.
Entonces, luego tú vas preparando tu coartada mucho más fácil.
Claro, que lo que pasa con Robert Downey Jr. es que muchas veces va por delante.
Muchas veces no, va siempre por delante
de la prensa. Y eso lo hace sacar que fuera, se vaya del periódico.
Claro.
Por cierto, un nombre que me gusta mucho, del policía de Vallejo es Jack Mulanax.
Mulanax.
es que vamos, a un hijo Mulanax no le puedes poner, pero a un perro.
Pero eso, la entrevista...
El interrogatorio, sí.
El interrogatorio a Allen es brutal. Le cogen el reloj, que es de la marca Zodiac.
Con el logo este.
Con el logo que usa el asesino. Le preguntan sobre la noche del último crimen, ¿fue, no? Mm. que el tío estaba con no sé quién,
que se murió después,
el vecino Paul, sí. El vecino no podría confirmar, pero está muerto.
No, y encima va, se la va sacando un poco, ¿no? Porque dice, no, y los cuchillos que llevaba fue de matar a una gallina.
Los cuchillos que tenían sangre, sí, en el coche, maté un pollo.
Sí, y lo ve, ¿quién lo vio? Pues su vecino. Y cuando es que van saltando los policías, van flipando porque les están dando información extra que ni le piden.
Sí, pero porque él es egocéntrico. Quiero decir, es un ególatra narcisista que necesita decirlo y al mismo tiempo buscarse la coartada. Pero él te lo dice ya, aunque tú no le preguntes. El tío se lo goza.
Pero vamos, que después del interrogatorio no hay pruebas de peso para procesar.
Es todo circunstancial.
Claro, para procesar a este sospechoso. Y digamos que hay un vacío en la película de 4 años donde las investigaciones se paran. El único que sigue, porque está obsesionado, pero vamos, qué bien lo hace Gyllenhaal en ese, que le encanta.
Es un actorazo.
Es un actorazo.
Y es un actor de método.
Y la cara que tiene es brutal para estos papeles. Él sigue investigando.
Vamos, sigue investigando hasta tal punto que pone a trabajar allá a sus hijos, que a mí eso me encanta. Tiene una en la cocina de su casa, todo lleno de papeles por todos lados con la investigación, y los hijos allí leyéndole. En no sé qué año mató a no sé quién. Ah, gracias, hijo, tal. Pero esto no se lo digáis a mamá, ¿eh? Que si no, me cae la del pulpo.
La madre harta de él, ¿eh?
La madre. Yo cuando le lleva unos papeles que le habían llegado...
Eso es lo que no entendí.
Yo creía que eran los papeles del divorcio, fíjate.
Ya, yo también. Pero no entendí de dónde saca ella esa información.
Porque se lo habían dado a ella, pero...
¿Pero por qué? Es que eso sí que es verdad. Ahí es una de las cosas que... flojea un poco la película, que dice, ¿por qué?
A ver, tú piensa también, que yo esto me lo imagino, ¿eh? No,
2 horas y media de película y...
La película son 2 horas y media, pero el metraje real, a lo mejor son 4 horas. Tú tienes que ir haciendo cortes.
Ya, ya.
Y entonces habrá momentos como ese de dónde saca la mujer los papeles o algo de eso, que los han recortado para llegar a un fin mejor, para acotarlo. Porque al final también, las películas que duran más de 2 horas... las productoras las limitan. Le van poniendo freno y le dicen, no te puedes pasar de tantos minutos, porque si no al final el ritmo cae y la gente se aburre. Que sí que es verdad que tiene algún momento Valle esta película que se hace denso, a lo mejor tiene ahí 20 minuticos que baja mucho y dice, joder, a ver si pasa algo ya.
Sí.
Por eso sí, que claro, que si tú esos 20 minutos los alargas a 30 o 35 minutos por meter más escenas...
Es que son muchos años los que pasan en la película.
Claro, y los saltos temporales, claro, también te despistan muchas veces. Yo cuando empieza la película y cuando acaba, hay un momento en el que ya no sé cuántos años han pasado. Porque cada 3 escenas, cada 3 planos, te meten un salto. Y te meten otro salto. Y te meten otro salto. Y tú dices, joder, macho, pero esta qué locura es...
Sí. Estamos hablando que estamos en 1977 ahora, ¿eh? Que han pasado 11 años del primer asesinato de Zodiac, con 4 donde las investigaciones se han parado. Y ahora Robert, por su cuenta, digamos que recoge un... o aparece otro sospechoso, que se llama Rick Marshall, que es el proyector... La persona que se encargaba del cine.
De una sala de cine.
Una sala de cine.
Pero es que cuando se pone a investigar, lo que es súper gracioso, todas las pistas que recaba, al final señalan al que ha denunciado.
Exactamente.
O sea, el que ha interpuesto la denuncia de Rick Marshall, que es un tío rarísimo.
Es súper creepy.
Empiezan a investigar y al final la letra es la que más coincidencias tiene con la de Zodiac y tal.
Hombre, ¿y cuando le dice que el cartel no lo había escrito Zodiac, que lo habría escrito él?
Ese momento
es brutal, porque
ese momento es
y además que lo hace bien Gyllenhaal, que se caga en los pantalones.
Y es que se le ve en la cara, o sea, la actuación de Gyllenhaal.
De Oscar.
Yo no sé cómo ese chaval.
No sé quién se la llevaría ese año, pero que estamos hablando de 2007, ¿no? La película.
Sí. Es increíble.
Y esa escena dentro de la casa del tío es de las que más terror te
vente
da.
Vente al sótano, que te voy a enseñar.
Bueno, el tío lo pierde todo, ¿no? Por la investigación. Al final llena su casa de cajas y cajas y documentos, porque los hijos se han ido, la mujer también. Y llega, digamos que nos encaminamos un poco al final de la peli, ¿no? Porque aparece en escena otra vez Zodiac con una nueva carta. ¿Y qué pasa aquí que no me queda muy claro? Que Dave Toschi, el personaje que interpreta a Mark Ruffalo, había escrito, ¿cómo es esto?
Sí, lo habían acusado, o descubren que él había escrito alguna falsa
carta
como Zodiac, pero lo había hecho como ejercicio de reflexión para intentar meterse dentro del personaje de Zodiac, pero que lo había hecho en su casa, y no sé si lo había pasado a un amigo o algo así, sí, pero que no lo había hecho público.
Sí.
Y de alguna forma, alguien consigue esa carta y lo denuncian. Y, entonces,
y Asuntos Internos se lo carga.
Asuntos Internos se lo carga, exactamente. Sí. Pero no lo había hecho público en prensa ni nada.
Ya. Sí, van a por él, van a por él también. La típica.
Por la relación que tiene con Gyllenhaal.
Con Gyllenhaal, sí.
Esta bueno, vamos a llegar al final de la peli ya. Porque...
Yo creo que vamos a meter nuestra sección, porque justamente viene la frase que coincide con el momento temporal en el que vamos a hablar. Y si quieres, como esto es un diálogo, por una vez lo hacemos juntos.
Vale.
¿Sí? ¿Te gusta o qué?
Me gusta. Vamos con nuestra...
¿Suave como qué?
Nuestra selección favorita.
¿Suave como qué?
Suave como la mierda fresca.
Suave como la mierda fresca.
¿Quién empieza? ¿Tú quién quieres ser? ¿Mark Ruffalo o Robert o Jack Gyllenhaal? ¿Pero quién prefieres?
Empiezo yo, venga.
Venga.
Soy Polly. No puedo demostrarlo.
Que no lo puedas demostrar no quiere decir que no sea verdad.
Tranquilo, Harry el Sucio.
Tranquilo, fiera. Máquina. Tranquilo. A ver de qué vas, ¿eh? Con estas cosas.
A ver, es una de las cosas que tiene al final la ley, ¿no?
Sí.
Que no tienen los justicieros. Porque los justicieros se tomarían siempre la justicia por su mano. Que es lo que tú y yo, cuando estamos viendo la película, queremos que suceda. Que llegue un justiciero y se cargue a ese tío, a Lee Allen. Pero realmente la ley no funciona así. Si no hay pruebas suficientes, no puedes hacer nada contra esa persona. Y te da una rabia mientras estás viendo la película, porque al final tantas obsesiones que vemos a lo largo de la película, todo ese camino de los tres protagonistas y todas esas pérdidas que sufren a lo largo de esos 25 años, te da la sensación de que no ha valido para nada.
Sí, aparte, yo sí que quiero comentar que estamos hablando de los 60 en Estados Unidos, cuando es el auge de los asesinos en serie. Aquella época, Pogo el payaso, Jeffrey Dahmer, estaba la sociedad totalmente...
Ed Gein es anterior, ¿no?
Es anterior, es el más de principios de siglo, ¿no? Es anterior a eso.
¿Sí? Creo.
No sé, bueno. Todos estos, Camp, todos esos... claro, en los 60 o así también sería Charles Manson. Todos estos, sí. Que bueno, que no es un asesino en serie, pero es un inductor de asesinatos, sí, en serie. Sí. Se vivía un caldo de cultivo en la sociedad americana muy atormentada y es por eso que las técnicas que utilizan los federales o la policía va implementándose y van haciendo cambios porque fue el auge de los asesinos en serie. Entonces, eso sí que hay que comentarlo. Que la psicosis que se vivía en la sociedad
era tremenda.
Y eso creo que la película lo plasma muy bien, por ejemplo, con el tema de los escolares, que dice que los va a matar.
Sí. ¿Y tú crees que tiene algo que ver realmente con el auge también de las drogas
psicodélicas? Sí.
Como
bueno,
el LSD y esto.
En el caso de Manson, por ejemplo, sí que se dice que hay una correlación. Pero yo creo que en el caso de Zodiac...
Solamente era un tarado, ¿no?
Sí, pero es que hay un efecto contagio. Con todo eso. Porque a mí me da la sensación de que si tú lo comparas con Pogo el payaso, no tiene absolutamente nada que ver.
Terrifier, ¿no? Terrifier, sí. Es en lo que se basó, Terrifier.
Sí, sí. No,
It también, sí, bueno, pero It. Terrifier también se basó...
Sobre todo It. ¿Qué te estaba diciendo? Me has cortado. Se me ha ido.
¿Y la relación con Pogo el payaso?
Que sí, que Pogo el payaso, digamos que es un psicópata despiadado al principio. Y a mí me da la sensación que Zodiac es un asesino en serie, que será un psicópata también. Pero se abre otro arco dramático, valga esta expresión, en él, porque busca también la fama. Que había otros que no buscaban.
No, muchos.
O sea, que un asesino en serie no, casi nunca lo buscas porque claro. Lo que quieres es esconderte, que claro. No te pillen. Vete
pero,
cada.
Claro, él creó también. Un personaje que busca la fama de ese personaje. Siendo él invisible, que es lo bueno, y lo consiguió. Porque a día de hoy seguimos sin saber.
Se supone que ha habido una noticia últimamente donde que se supone que la habían descubierto, yo no me queda muy claro. Que creo que sí que va a ser irresoluble esto.
Sí, no, esto no se va a poder saber ya por la distancia en el tiempo. Bueno.
¿Y el final?
El final, bueno, el final es que.
Que te vas, que estabas abriendo la puerta, ya te querías ir.
Sí, sí.
¿A dónde ibas?
El final es que identifican a uno de los
presos. El final es el 91 ya. Es en el 91.
Sí, pero...
Donde Robert ya ha escrito un libro que es un bestseller que se llama Zodiac.
Sí. Y entonces identifican en un... ¿Era un aeropuerto o algo
así? Sí, en un aeropuerto.
Cogen a uno de los que había sido víctima de Zodiac, le ponen una serie de fotos delante e identifica...
A Arthur Lee Allen.
A Arthur Lee Allen. Pero en las letricas estas que te salen al final, te sigue diciendo que las pruebas... Bueno, Arthur Lee Allen muere el mismo año que lo identifican.
Sí.
Como asesino.
De un infarto.
De un infarto, sí. Pero todas las pruebas que recaban sobre él, al final también son circunstanciales
son,
y no, no son contundentes.
No tienen peso del todo. Por cierto, por cerrar ya lo que es la película, nos vamos un poco de tiempo, no pasa nada. Sí, perdón. Me gusta también mucho la escena donde él va a la ferretería donde está trabajando antes de todo esto. Arthur Lee Allen. Se lo queda solo mirándole. Y de alguna manera se...
Él le cambia la cara.
Le cambia la cara.
Impresionante.
Se han identificado el uno al otro. Tú eres el periodista y yo soy el asesino. Y esa escena también es muy chula, muy tensa.
Es muy buena.
Bueno, hablando de escena, ¿cuál es la que más te mola a ti?
Yo me voy a quedar con el interrogatorio a Arthur Lee Allen.
Me la has quitado.
Porque me gusta muchísimo esa escena. Es que me gusta muchísimo la tensión que se respira, las caras que ponen los policías. Buah, es que no hace falta diálogo. Entre ellos, solamente con las miradas de esa escena... Ya sabes lo que está ocurriendo.
Me la has quitado. Eso por no hablarlo antes. Pero da igual. Me quedo con la que aparece nuestra frase de suave como la mierda fresca, que es también ya fruto de la obsesión más tarada posible. Robert va a casa de Mark Ruffalo, lo saca, que es Mark Ruffalo bajando las escaleras y dice a la mujer, lo voy a matar. Y cuando se ponen a hablar de que ya... Todo está encaminado a Arthur Lee Allen en una cafetería y es muy americana, porque por cerrar una cosa, lo que quería decir es eso. Me gustan mucho las referencias que se hace en el cine a lo de Harry el Sucio. Hay una escena que me flipa que está con el compañero que está comiéndose un sándwich de bacon y le dice, le da un trozo, le dice, ¿puedo? Y le da un trozo y le quita el bacon. Lo deja en una servilleta y se come el sándwich. Sin el bacon, es un sándwich de bacon. Todas esas cosas de la película están muy entiradas y creo que en ese sentido David Fincher es muy, muy bueno en esas referencias.
Sí, sí, sí. Es que es muy meticuloso, ese hombre.
Bueno.
¿Qué nota le pones a la peli?
Pues yo a la película le doy un 7.5.
Muy bien, muy bueno.
7.5, sí, entre el 7 y el 8 estaba ahí. Le doy un 7.5, quizá le daría más si fuera... Se me hace un poco... Pesada. Larga, sí.
Un poco larga. Yo le doy un 7 precisamente por eso. Si la película en vez de 2 horas y media se condensara en 2 horas o 2 horas y 10 como mucho, creo que sería mucho más efectista.
Sí, sí, pero bueno, la película es un peliculón, es un peliculón.
Es muy buena, Es un peliculón en mayúsculas.
De hecho, no, a lo mejor lo sabes tú mejor, pero pienso que de las primeras que también se habla tan extensamente de la figura de un asesino en serie. En 2007, antes... Pues había,
sí, seguramente sí.
Trasladadas a la ficción alguna, pero hablando basada en hechos reales, no sé si hay tantas.
No, yo creo que no.
Por eso. Pues nada, ya.
Nada, pues con esto despedimos, nos hemos pasado unos cuantos minutos.
¿Cuántos?
3 llevamos ya. Bueno, o sea que van a ser 4 por ahí. Bueno, no pasa nada, le pedimos perdón a Susi y a la Universidad Miguel Hernández.
Ya, chico, que está en otra sala. Que no puedo eso. Que Alfonso ha puesto aquí a toda leche esto.
He puesto la música antes de empezar a grabar. A toda castaña. Y había una chica en la sala del lado. Y ha entrado aquí.
Un señor
por la espalda me ha abordado y me ha dicho, pero chico, ¿qué haces? Chico,
parecía la ruta del bacalao.
Están grabando aquí al lado y me ha bajado todos los monitores, me los ha bajado al mínimo.
En la central se está más tranquilo, como estábamos nosotros aquí. Bueno, pues ya me despido, ¿no? Muchas gracias. No, que si no después de quejar.
Gracias a ti, Mai, por este podcast y estas risas.
Venga, y a la audiencia, gracias por escuchar este podcast de poco éxito.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.